En estos momentos, inicia su programa Guiados por tu Palabra. Se quedan con las hermanas misioneras servidoras de la Palabra.
¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos nuevamente aquí en su programa Guiados por tu Palabra. Le agradecemos a Dios el que nos permite seguir meditando esta palabra de Dios. Ya en el programa anterior hablamos de esta introducción al primer curso, el curso de la historia de la salvación. Les saluda la hermana Lucy, que como siempre, pues un placer estar con ustedes compartiendo este programa. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la madre Lupita Lara, superiora general de las misioneras servidoras de la palabra y también licenciada en Sagradas Escrituras. Madre Lupita, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, me da mucho gusto poder saludarlos también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en esta estación y sobre todo tener la oportunidad de compartir esta gran riqueza que Dios nos ofrece en su palabra. Encontramos a tantos hermanos que van tocando puertas para descubrir soluciones a sus problemáticas y hoy Dios quiere tocar a la puerta de su corazón para darles esa respuesta que han buscado por siempre en su vida.
Y bueno, pues es un placer, madre, poder compartir con usted este primer curso y sobre todo este primer tema, porque como los que nos escucharon en el programa anterior que hablamos de la introducción, del aprender cómo se maneja la Biblia, cómo está dividida, y pues es un primer encuentro con esta palabra de Dios, pero también ahí vamos a ir descubriendo que esta palabra es viva, es eficaz a través de estos textos bíblicos que les vamos a ir meditando, pero que también invitamos a nuestros hermanos pues que los anoten ahí, que tengan una libretita. Por eso les invitamos que busquen por ahí su lápiz, su cuaderno, su Biblia, primeramente, para que ir acercándonos a este Dios, conocerlo a través de su palabra y así enamorarnos de él.
Así es. Pues bueno, vamos a ponernos juntos en las manos del Señor. Ojalá que todos hayan corrido ya por su Biblia, la tengan ahí lista y queremos invitarles a buscar el Salmo número 8. Este es un libro muy bello de oración que podemos aprovechar siempre para dirigirnos a Dios. Entonces vamos, si ya lo tienen, hasta como un pequeño acto, los que puedan, desde luego, de acuerdo a las actividades que estén realizando, un momento de detener nuestras actividades, tomar nuestra Biblia y buscar este Salmo número 8 para que juntos podamos orar.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas si te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos con tu palabra. Te suplicamos que estos momentos que pasaremos reflexionando tu palabra nos ayude la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, poder glorificarte a través de todo lo que tú has creado, todo lo que ha sido fruto de tu amor para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que le des paz a nuestro corazón y te suplicamos que nos ayudes a enriquecer nuestra vida con tu amor, con tu presencia. Te lo pedimos confiando en la intercesión de nuestra Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, qué bonito es disponernos y estar en la presencia de Dios, que pues Él, ¿verdad?, que es el dueño de todo, el creador de todo, sea el que toque nuestros corazones para hacer de nuestras vidas una nueva creación. Y precisamente nuestra lección del día de hoy se llama así: Dios creó todo lo que existe. Y para eso vamos a tomar el primer libro de la Biblia. Es interesante todo este curso que se llama Historia de la Salvación, porque nos vamos a ir dando cuenta y descubriendo, y para muchos quizás será algo nuevo, un conocer cómo Dios va actuando a través de esta historia, que es una historia que encontramos en la palabra de Dios, pero que a la vez es nuestra misma historia. Y por eso vamos a iniciar aquí en el libro del Génesis. Durante toda la lección vamos a darle todo este recorrido a la palabra de Dios para llegar con el Apocalipsis, pero el día de hoy iniciamos con el libro del Génesis. Génesis, que va a significar también ese inicio, ese origen de cómo se dio toda esta creación para nosotros y sobre todo descubrir ahí el amor de Dios.
Sí, así que hermanos, les invitamos a que ahí en su Biblia, en este primer libro, busquemos el texto del libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Génesis 1, versículos del 1 al 18. Así que anótenlo en su cuadernito. Si no tienen ahí a la mano su Biblia, pero si la tienen, ojalá que podamos caminar juntos, escuchando este relato de la creación, seguramente conocidos para muchos de nuestros hermanos que nos escuchan, pero vamos a descubrir ahora la novedad que Cristo nos quiere ofrecer. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo: que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo: que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla, árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, podemos invitar también a nuestros hermanos que sigan leyendo este texto, ¿verdad? Es una parte solamente de la creación. Continúa más adelante todo este libro del Génesis que nos habla de esta narración. Pero madre, yo creo que aquí encontramos puntos muy importantes que podríamos nosotros detenerlos e irlos meditando, reflexionando en cuanto a esto de la creación.
Así es, Lucy, definitivamente. Yo creo que el relato es bellísimo y nosotros podemos encontrar, sobre todo en lo que es el primero y segundo versículo, el comienzo de todo. Así inicia la Sagrada Escritura. Dios creó el cielo y la tierra. No existía nada, dice, todo era algo informal, era un mar profundo, una oscuridad. Pero desde ese momento, dice ahí al final del versículo 2, que les invitamos a nuestros hermanos a subrayar este versículo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Bueno, qué interesante es esto, y mientras lo van a subrayar, los invitamos que vamos a un corte, pero enseguida regresamos aquí en su programa, Guiados por tu Palabra.
No te vayas, ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Bueno, y como ya seguramente ya ustedes subrayaron ahí ese texto que la madre Lupita Lara les invitó, pues vamos a seguir meditando de la narración de los orígenes del mundo y de la historia humana.
Así es, les comentaba yo, ¿verdad?, que en estos primeros dos versículos encontramos la existencia de un solo Dios, un Dios que desde toda la eternidad ha existido. El texto nos dice que cuando esta obra creacional iba conformándose, separando, ¿verdad?, como bellamente nos relata aquí el autor del Génesis, separando el cielo de la tierra, el día de la noche, poniendo cada cosa en su lugar. Y bueno, sobre todo si ustedes tienen la oportunidad de meditar todo el capítulo 1, va encontrando a un Dios ordenado. Entonces, antes que todo existiera, Dios ya existía, Dios estaba presente en nuestra vida. Y sabemos que este es un tema muy controversial que quizás en otro momento podemos profundizar más, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad, Lucio, no sé tú qué opines, porque es verdad que hoy en nuestros ambientes vivimos un mundo de ateísmo, de secularismo, donde se piensa que Dios no existe, que Dios es una idea que cualquier ser humano puede crearse. Pero a mí me ha sorprendido que grandes pensadores, filósofos, científicos han llegado a decir, si yo no quiero llamarle, ¿verdad?, a la última causa que ha producido todo lo que tenemos, Dios, le llamaré ente, le llamaré una fuerza superior, le llamaré
energía,
¿verdad?, ahora que estamos con esto de las modas de la nueva era, etcétera. Entonces, se le podrá dar otro título u otro nombre u otra definición, pero lo que grandes pensadores han llegado a aceptar es que hay alguien por quien todo empezó a existir.
Sí, y todopoderoso, ¿no?
Sí, definitivamente. Y que yo creo que nosotros podemos descubrir la experiencia de nuestra propia vida. Pienso que es un testimonio, ¿verdad?, para poder decir, si Dios no se hubiese hecho presente en mi vida, yo no hubiera sido capaz de dejar a una familia, de ponerme a su servicio. Yo a veces digo, bueno, sería absurdo, yo que soy religiosa, tú que eres religiosa, estar sirviendo a alguien que no existe. Y Dios se nos revela cada día a través de sus manifestaciones de la obra creadora, ¿verdad? Uno puede palpar a Dios en toda acción, ¿verdad? A través de la naturaleza, de los astros. Uno cuando ve todo este problema que tenemos del calentamiento global, yo siempre me pregunto, pero hay un Dios que creó todo perfecto, pero por desgracia el ser humano estamos echando a perder
todo lo que él puso en nuestras manos.
Claro, toda esta maravilla tan extraordinaria, y que nosotros vemos los beneficios que recibimos de la creación de Dios, pero los efectos también nos dañan porque nosotros no hemos sabido cuidar y valorar la creación que Dios ha puesto en nuestras manos.
Así es, Madre Lupita. Mire, ahorita que la escuchaba y que veía nuevamente el texto, hay dos cosas que llaman la atención. Primero, que todo lo hace Dios a través del poder de su palabra, y no se utilizó nada más, no fueron fórmulas mágicas, no fue así una reunión de energía, sino que fue con su palabra. Dios dijo y se hizo.
Claro.
Y también, si se dan cuenta nuestros hermanos, y vuelven a retomar el texto, es de que cada cosa que hacía, la hacía bien, lo hacía bueno. Y si vemos el primer versículo, segundo versículo, dice que todo era oscuridad, todo era tiniebla. ¿Y esto para qué? Para darnos cuenta que Dios puede cambiar esas vidas tristes, obscuras, en caos, y que le puede dar una nueva creación. Puede hacer de nuestras vidas, de nuestras situaciones familiares, o a veces laborales, puede cambiarlo con el poder de su palabra, pero eso aumenta, ¿verdad? Que Dios aumente nuestra fe para poder creerle a Dios en lo que me está diciendo, pero sobre todo al ver el testimonio.
Claro, claro, Lucy, y también fíjate que en esto que tú señalas, yo encuentro en el texto bíblico, cuando él utiliza esta expresión, y todo lo hizo bueno. Esto yo sí quisiera decirlo, porque a veces uno que tiene la oportunidad de escuchar a muchos hermanos llegan a decir que Dios me castigó. Es que Dios, mire, si Dios me quisiera, no me hubiera quitado a mi hijo, no hubiera muerto tal persona, no se hubiera enfermado. No, yo creo que tenemos que entender también la actitud de un padre. Dios es un ser bueno que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La posible explicación es en dos sentidos. Uno, entender que a veces nuestros actos tienen una consecuencia y no se vale culpar a Dios ni a nadie de mis actos negativos. Entonces, toda acción tiene un efecto. Pero ¿cómo, verdad? ¿Vivo yo? Si vivo bien, seguramente se van a manifestar mis buenas actitudes. Entonces, Dios va a buscar lo bueno, que a veces Dios como padre puede permitir ciertas correcciones en nuestras vidas, como un papá que ve en peligro al hijo y así le duele y le parte el corazón, le llama la atención, lo corrige porque no quiere que experimente un mal más grave. Entonces, Dios no castiga, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero hay que cuestionarnos cuáles son nuestras actitudes y cuál es el efecto que tenemos de estas actitudes, para no culpar a Dios de lo que no quiere para nosotros.
Exactamente, madre. Y también yo creo que hay otra cosa que debemos de tomar muy en cuenta, el creer en este poder de Dios, que Él, todopoderoso, todo grande, todo amor, lo ha dispuesto para el bien de sus hijos. Entonces, lamentablemente hay muchos que al no conocer de este poder, buscan salidas fáciles a sus problemas, a sus situaciones, y a veces se le otorga más poder a las cosas creadas por Dios que al mismo Dios. Y se cree o se cae en esto de las supersticiones, en creer que una rama de un árbol colgada ahí tras la puerta pues va a traer buena suerte, o me va a librar de cosas malas, de cosas negativas, o que la pata de tal animal, ¿no?, que hay que colgarla ahí. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que a veces se le dé más prioridad a lo mejor al caminar de las estrellas y al estudio de estas, que eso tiene que regir mi vida, que son criaturas, son pequeñas a comparación del Dios Todopoderoso?
Así es, yo a veces les digo, dicen que la patita de conejo es de buena suerte, le digo, miren, no me vengan con cosas, si dijeran que la patita del elefante es de buena suerte, la misma que se colgaba, ¿verdad?
Ya me lo imagino, madre, cómo
anda ahí arrastrándola. Pero sí, es darle poder al demonio, cuando en realidad Dios tiene todo poder, y es a Él a quien tenemos que reconocerle todo lo que Él nos da y saber sacar un buen provecho para hacer el bien a los demás.
Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, pero antes de esto, vamos a meditar este canto que nos invita también a descubrir este poder de Dios. Enseguida regresamos, no le cambien.
Dios amó es sol que vibra en el azul. Parece que hay centellas de luz que juegan con la espuma y libre siguen la canción,
danzando con el viento y un rondo, vestidos de satén, volando sobre
te vayas. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Guiados por tu Palabra.
Gracias por seguir con nosotros aquí en este su programa, Guiados por tu Palabra. Y como estamos descubriendo esta creación de Dios, que para muchos dirán, pero yo ya lo he escuchado, yo desde que era niño. Pero la palabra de Dios siempre nos presenta cosas nuevas, cosas interesantes en nuestra vida, y descubrir que también nuestra vida tiene que ser una nueva creación con el poder de la palabra de Dios. Y no desconfiar de Él ni de su poder. Lo estamos escuchando, lo tenemos presente aquí en su palabra, como para correr detrás de cosas que pues a veces le otorgamos más el poder, que sin duda el maligno se basa de ello para desviarnos de nuestra fe en Dios. Pero nosotros tenemos que afianzarnos en Él, descubriendo no por lo que alguien me dice, sino por lo que yo estoy conociendo a través de su palabra, una palabra que es viva, una palabra que es eficaz.
Yo me sorprendo, Lucy, por ejemplo, cuando leo nuevamente estos primeros capítulos del Génesis, cómo Dios ha hecho el universo de una manera tan perfecta, tan maravillosa. Pero no contento con el cielo, la tierra, los animales, las plantas, Dios quiso crear una obra maestra, la mejor de sus obras, en la que Él puso un empeño especial. Yo quisiera invitarles a nuestros hermanos que puedan buscar este texto del Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27, para que juntos descubramos cuál fue la obra por excelencia extraordinaria que Dios consideró era quien tenía que venir a ocupar todo este ambiente que Él preparó para que pudiera disfrutarlo y pudiera sacarle provecho. Entonces les invitamos a buscar ahí Génesis 1, versículos del 26 al 27.
Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Esta expresión bellísima, versículo 26. Hagamos al hombre. Tú resaltabas hace un momento esta expresión de Dios. Y dijo Dios que haya luz y hubo luz. A la voz de su palabra, la creación fue surgiendo, fue tomando forma. Pero con el hombre no pasa así, su obra maestra. Aquí Dios como que hace una pausa, se detiene y como que hay un momento así crucial, especial, ¿no? Una novedad. Hagamos al hombre. Como si Dios, válgase usar esta expresión muy humana, ¿no? Se detiene. Se ocupa en crear la obra. Y bellamente, como lo dice en un sentido plural, hagamos. Entonces, también se habla de un misterio trinitario de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no es una sola persona, ¿verdad? Sino hay tres personas en Él. Entonces, habla de esta pluralidad y unicidad que hay en Dios para decir es toda la fuerza, la creación, el poder de parte de Dios que se dedica en hacer surgir al ser humano y se toma como modelo a Él mismo. Yo digo, no hay nada, y es verdad, uno puede tomar todas las clases de anatomía, biología, química en relación al ser humano. Yo siempre me sorprendo, me gusta mucho las ciencias humanas, más bien naturales, y me sorprendo de la complejidad y perfeccionalidad que hay en el ser humano. Yo digo, ¿cómo Dios pudo crearnos de una manera tan extraordinaria? Y solamente lo pudo hacer Dios. Entonces, ¿por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Siempre es la pregunta, pero ¿y entonces, entre tantos millones de seres humanos, quién es la persona que se parece más a Dios, no? Algunos ahí medios inquietos preguntan esto, y uno descubre, bueno, es que nuestra semejanza con Dios no se trata de un sentido físico, sino de un sentido espiritual. ¿En qué somos semejantes a Dios? Podemos contemplar a Dios al contemplar esa semejanza en nosotros. Dios es la fuente del amor y Dios nos ha hecho a nosotros también personas que amamos y que necesitamos vivir en este amor y dando este amor. El hombre que no vive en el amor es un ser que se destruye, que no encuentra su identidad, que va tocando por doquier y no encuentra quién es él. Pero una persona que se siente amada, una persona que ama a los demás, es una persona que se identifica con Dios. Hay un cincelazo que el padre Luis, nuestro fundador, ha escrito y que a mí siempre me ha gustado. Dice, el hombre que no tiene amor en su corazón es una bomba llena de veneno capaz de destruir a muchos. Y yo me sorprendo, nosotros podemos recordar a algunos personajes de la historia que han destruido, no a cientos, a miles de personas porque hay odio en su corazón, porque hay egoísmo, porque hay otras ambiciones, pero no hay amor. El amor construye, realiza, hace vivir al ser humano. Una persona que no ama es una persona, a mi modo de ver, pienso, ¿verdad?, que vive en este mundo respirando, pero muerta. Es muy triste escuchar esta expresión en muchas personas. Yo creo que tú lo has escuchado, Lucy, cuando dicen, estoy muerto en vida, no tengo aspiraciones, no quiero hacer nada. Y uno se da cuenta que cuando se va escuchando y meditando la palabra de Dios, la persona vuelve a vivir. Pero, ¿qué otra semejanza, Lucy? A ver, ahora, tú platícanos, ¿qué otras semejanzas tenemos los seres humanos con Dios?
Usted ya comentaba algo, madre, anteriormente, cuando hablaba de la libertad. Dios también ha creado al hombre libre. Lo ha creado también con una voluntad y con una bondad. Pero lamentablemente a veces no se toma en cuenta, ¿verdad?, que eso es una imagen y semejanza de Dios, sino que al contrario, se ve como un don que yo tengo, un mérito que yo tengo, algo que es mío y que ni Dios me lo puede ni quitar ni arrebatar. Sin embargo, si nosotros vamos meditando cómo Dios ha creado al hombre tan libre, porque así es Dios, ¿no? Dios actúa de esta manera por amor, pero el mismo amor lo hace ser libre, y así deja al hombre. Que Dios, si ve que el hombre no se acerca a él, le va a poner mil cosas para acercarse, pero sin duda que no lo va a tener como esclavo. A mí me llama la atención eso, cómo Dios no se creó un juguetito para entretenerse con él, ¿verdad? Ahí en la de la creación, no se creó un esclavo para que le sirviera, sino que se crea a alguien tan semejante a él, pero así, con esa misma libertad, con esa misma dignidad también como persona, y que también le da su corazón capaz de amar, pero también en la bondad, para hacer cosas buenas, cosas positivas, y todo esto sin duda que va a estar mezclado ahí en el amor. Cuando se habla de que Dios, al hacerlo, se presenta como el gran artífice, yo me lo imagino así, a Dios tomando a la criatura y moldeándola así poco a poco, ¿verdad? Y el poder presentarle y decir esto, ¿verdad? Así que esto es obra de mis manos, y le pongo ahí mi sello, ¿no? Esto es, y pues nosotros estamos llamados a vivir en libertad, pero sobre todo, no una libertad de elección entre el bien o el mal, sino una libertad de elección para hacer siempre el bien a semejanza de Dios, porque Dios no es aquel que dice, bueno, ¿hago el bien o hago el mal? No, claro. Sino que la libertad va a estar siempre encaminada a hacer cosas buenas, siempre en miras del bien hacia los demás.
Sí, y también fíjate, Lucy, una última característica que tenemos como semejanza de Dios es el don de la inteligencia. Es muy triste escuchar este tipo de expresiones, que no ha faltado quien las dice, y peor todavía quien las cree, que decir, ¿verdad?, la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad?, es la destrucción, la religión viene a hacer estúpida a la persona. Yo he escuchado estas expresiones incluso así.
La taranta, ¿no?
Sí, la taranta, la adormece, sí, vete a la iglesia, vete a misa para que te cuenten cuentos chinos, y no es cierto. Y claro, hay que reconocer que a veces quienes formamos parte de esta iglesia no hemos dado el mejor testimonio, pero fíjate que yo me sorprendo, porque si Dios dotó al hombre de una inteligencia, no solo para que la tecnología avance y podamos disfrutar todos los seres humanos de los beneficios, sino una inteligencia en la que, unida a esta bondad de la que tú nos hablas ahorita, hace que el hombre sea capaz de cosas grandes, maravillosas, para el bien de los demás, que siempre se piense en qué puedo ofrecer para que otros estén bien. Y es muy triste que a veces nuestras inteligencias hoy sean utilizadas, manipuladas para destruir, para lastimar, para hacer daño a los demás, para que en lugar de que podamos tener iniciativas en mejorar nuestros estados de vida, ¿verdad?, sea para buscar nuestro propio provecho, mi propio bien, a ver a quién encuentro más tontito que yo, y entonces le robo, ¿verdad? Claro, sí, para sacar provecho. Eso es muy triste, pero Dios nos ha dado una inteligencia, que todos hemos recibido beneficios de esta inteligencia. Dios es la fuente de la inteligencia. Y yo veo muchos jóvenes que a veces, al conocer la palabra de Dios, que a lo mejor no estudiaban, no tenían entusiasmo, propósito en la vida, después de escuchar la palabra de Dios te dicen, quiero estudiar, quiero trabajar, pero ahora sí en serio, quiero llevar adelante un proyecto X para el bien de los demás. Entonces, la inteligencia que Dios da es una inteligencia sabia y en beneficio de los demás, y que realiza a la propia persona.
Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, pero vayan buscando Génesis capítulo 2, versículo 7. Después del corte, continuamos con la reflexión.
No te vayas, ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra.
Seguramente que ya tienen ahí su texto bíblico, a lo mejor hasta lo subrayaron para que no se les pierda, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar meditando esta palabra de Dios, sobre todo porque vamos descubriendo ese gran amor que Dios nos tiene al haber realizado la creación, pero sobre todo esa obra maestra, el hombre. Madre, cuando yo contemplo a una mujer embarazada, siempre viene la pregunta, ¿cómo se está? Bueno, más bien no la pregunta, sino la admiración de pensar, ¿cómo se está engendrando en esta mujer? Se está entretejiendo, dirá un salmo, un ser ahí. ¿Quién más puede haber hecho tal cosa sino un Dios creador, un Dios grande, un Dios poderoso? Dirían los filósofos, ¿no? Una inteligencia ordenadora, si no le quieren llamar Dios. Pero siempre pensando, solamente Dios puede hacer cosas perfectas. El hombre en su mucha inteligencia, en muchos avances tecnológicos, no han podido realizar una criatura, un hombre, y decir, no utilizamos nada del hombre. O sea, fue nuestro, nosotros le investigamos, ya le buscamos, pero no utilizamos nada de la materia.
Y aquí está.
Exactamente, ¿no? Y aquí está, no, todo lo que se ha hecho, que los trasplantes, la manipulación de órganos, las clonaciones, todo ha sido a partir de algo ya creado. Entonces, pues decir, sí, puede haber una inteligencia pues muy buena o demasiado mala, ¿verdad? Porque a veces también se utiliza para mal, sí, pero decir, todo es fruto de Dios. O sea, nada, nada hay más allá que no sea por el poder de la palabra de Dios.
Así es, y de hecho en este texto de Génesis 2:7 encontramos este acto muy, muy de veras, muy antropomórfico, ¿verdad? Diríamos, muy humano de parte de Dios. Dice el texto 2:7, entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Madre Lupita, ahorita que lo escuchaba, se me viene a la mente tantas cosas que a veces se nos dicen en la escuela, o que también luego los estudiantes cuando se nos acercan y nos dicen, bueno, ¿cómo se dio entonces la creación? En la iglesia me dicen que fueron los días que ya están ahí marcados, estos 6 días, y que se dio de esta manera. En la escuela me hablan de que hay teorías, la teoría de Darwin, la teoría del evolucionismo, y todas esas prehistorias que se van estudiando y que se van conociendo. Dicen, bueno, entonces la ciencia está peleada con la religión. La religión es un cuentito, pero lo que ya se ha investigado, pues ahí está la verdad. Yo creo que es muy bueno tomar este texto para decir y descubrir ahí cómo se da esta unión, y que la ciencia y la religión, más bien, la religión no se pelea con la ciencia, ¿verdad? La ciencia siempre va a estar ahí dándole de claro, queriéndole darte patadas a la religión, pero la religión no, o sea, siempre se va a exhortar. Ahí me llama la atención todos los documentos de los papas, que siempre se va a exhortar a los científicos, a los teólogos, a los investigadores, a ir más allá, a descubrir más allá, todas aquellas que se quedan como unas teorías, o que hay algunas otras que se han aceptado porque han sido lo más probable que se pudo dar. Es decir, esto sí, quizás pudo haber pasado de esta manera, lo del el evolucionismo, y uno se sorprende, ¿no? Cada vez que presentan tantas muestras y tantas investigaciones, decir, sí, pero atrás de todo esto tuvo que haber a alguien. Y como nos lo menciona aquí, dice, de todas esas criaturas, a lo mejor tomando esta teoría de Darwin, a lo mejor de entre todas esas criaturas, Dios tomó a uno a uno y le dio ese soplo que lo hizo ser digno, que lo hizo ser grande, que le dio una identidad como hombre y que le implantó, ¿verdad? Es como que el sello decir, este es a mi imagen y semejanza.
Así es, y fíjate que, bueno, ya en un poquito algunos aspectos que podríamos ver desde la teología, uno descubre que, bueno, la Sagrada Escritura, uno puede leerla de manera literal, pero también encontrar el género literario de los textos sagrados, que es precisamente la situación que encontramos en el libro del Génesis, porque hay personas que cuando se encuentran con este libro quieren tomarlo así al pie de la letra, y no, tendríamos que estudiar muchísimo, ¿verdad? Pero aquí es sencillamente podríamos decir, hay que comprender qué es lo que Dios quiere también decirnos en su palabra. Y en este versículo 7, cuando encontramos a un Dios que parece tomar la figura de un alfarero, que toma un puñado de tierra, empieza a moldear al hombre, sopla en él y le da vida, es una manera figurativa para describir más bien que Dios ha tenido una ocupación muy especial por el hombre. No quiso mandarlo comprar, fabricarlo en serie, sino la intención del autor sagrado, es decir, Dios se ocupó de hacer perfecto prácticamente al hombre, ¿verdad? De hacerlo con tal capacidad de, como ya hemos dicho, de una semejanza a él, pero sobre todo imprimir en él el aliento de vida, hacerlo vivir. Y uno se cuestiona, a mí me pasa frecuentemente, y hoy en la mañana me volvió a suceder, ¿verdad?, el ver dos cadáveres sobre la carretera. Bueno, creo que hubo una balacera y, bueno, pasó alguna cosa muy terrible, murieron dos personas. Pero yo siempre que estoy entre una persona que muere, me pregunto, ¿qué es la vida y qué es la muerte? ¿Quién es capaz en este mundo de dar un minuto más de vida? Ni un médico, ni el mejor científico, solamente Dios. Y uno cuando ve también, como tú decías ahorita, cuando se ve una persona embarazada, cómo se va gestando una vida que late, que todavía no está totalmente formada, pero está presente ya en todas sus capacidades y potencias que puede tener. La vida está presente. Solo Dios, que es capaz de crear al hombre con el soplo de aliento divino. Solo Él tiene esta capacidad, esta potestad de hacer existir al ser humano. Y uno de veras no le queda otra actitud sino ponerse de rodillas y decir, ciertamente, la iglesia siempre lo ha dicho, reconocer la ciencia porque no se está peleado, hay una comunión muy fuerte, yo me atrevería a decirlo. Y también la iglesia, ¿cuál es su postura, diríamos? La iglesia acepta las propuestas que se pueden hacer porque son eso, propuestas, siempre y cuando se admita la intervención divina. ¿En qué momento? Solo Dios, ¿verdad? Y quienes lo estudian lo podrán definir, pero siempre existe la mano de Dios que hizo que aquella célula empezara a vivir. No es obra de la casualidad, sino es una realidad que Dios se manifiesta, pero se manifiesta para crear a un hombre fuerte, ¿verdad? A un hombre auténtico, a un hombre, yo a veces digo, ni siquiera podemos hablar del hombre en su ser solo físico, mental, psíquico, sentimental. ¿Y quién es capaz de crear esto, Lucy? Solo Dios, nadie más.
Sí, la desarrolla como persona, ¿verdad? En una forma muy integral. Y también, si volvemos a retomar en el Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30, vamos a descubrir cómo Dios, al contemplar esta maravilla, al darle esta dignidad, al hacerlo a su imagen y semejanza, también le va a otorgar todo lo que Él ha realizado, y precisamente por eso, por ese amor que tiene ante esta criatura. Vamos a escucharlo.
Y les dio su bendición y les dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que den fruto. Todo eso les servirá de alimento, pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Y así fue. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. A mí siempre me cuestiona mucho, madre, este texto, porque el ver cómo Dios crea todo, pero se lo pone en las manos de Dios. Se lo pone en las manos al hombre. Lo que dice el Salmo número 8, que fue lo que tomamos como oración.
Claro.
Lo hiciste casi,
inferior a los ángeles.
Sí, o sea, lo coronaste de gloria y dignidad. O sea, que es el hombre, Señor, para que tú hubieras confiado en él y le hubieras puesto todo esto que él lo hizo tan bueno en las manos de este hombre, para que lo gobernara, para que lo utilizara, para que lo dominara.
Y para que pudiera sacar provecho de todo ello, Lucy. Y precisamente hace un rato decíamos, hablando de este tema de las supersticiones, ¿cómo es posible que el ser humano, que es el soberano de la creación, termina a veces siendo el esclavo de la creación? O sea, ¿por qué? Porque no aprovecha lo bueno que tiene la creación. ¿Yo cómo puedo creer que yéndome por ahí a una montaña muy alta me lleno de energía y ya voy a estar bien? O sea, si es Dios el que te da la energía, el que te ha dado la vida, o el poder creer a veces en ciertas supersticiones que surgen hasta en el campo religioso, por desgracia hay que descubrir también eso. En los diferentes lugares y situaciones encontramos siempre devociones equivocadas, ¿verdad? Sea los santos, sea algún objeto, sea cosas que no están aceptadas ni reconocidas por la iglesia, y que con facilidad otorgamos el poder a objetos que no lo tienen y quitamos, ¿verdad?, el poder que Dios tiene. Entonces, el hombre ha sido creado para vivir como rey, no por actitud soberbia, sino como aquel que cuida todo lo que Dios le ha dado para su propio provecho.
Bueno, pues nos vamos a un corte, pero enseguida regresamos para continuar y terminar esta lección de Dios creó el mundo.
No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra. Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com. Ya regresamos a tu programa, Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.
Gracias, hermanos, por seguirnos aquí sintonizando en su programa, Guiados por tu Palabra. Les recordamos el correo para que nos escriban o también nos envíen sus dudas, comentarios, sugerencias. radiocepa@live.com.mx. radiocepa@live.com.mx. Pues les vamos a mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan y sobre todo que se dedican a propagar la palabra de Dios. Hay algunos que saben que se están compartiendo los cursos bíblicos y toman nota y no lo han comentado, ¿verdad?, para poder después compartirlo con los demás. Qué bonito apostolado. Entonces, pues un saludo y pues ánimo, que le sigan echando ganas.
Claro, que aprovechen siempre la oportunidad. Hay un nuevo librito que a lo mejor después podrán adquirir. Ya pueden pedir información aquí en nuestra dirección, que se llama El Pan de la Palabra. Un pequeño ejercicio bíblico de todos los días que pueden compartir con todos nuestros hermanos. Y bueno, Lucy, pues vamos a ver nuestro último texto del día.
Qué rápido se nos va el tiempo.
Ay, sí, se nos va volando, pero bueno, no hay que dejarlo ir. Entonces es Génesis 2, versículos del 18 al 24. Un texto bellísimo, sobre todo para aquellas parejas enamoradas o los jóvenes que andan buscando novia, que sepan que Dios también tiene un proyecto especial para ustedes.
Y también para los que no, madre, para los que dicen que se les acabó el amor, para que vean de dónde surgió.
Ah, claro, ahí les vuelve a la fuente, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, dice así: luego, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusieran nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: «Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre». Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Pues yo no sé qué dirá, madre, pero a mí siempre me ha gustado ese texto porque digo, aquí Dios hizo lo mejor de todo lo que podía haber realizado.
Sí, el amor humano, ¿verdad? Que Dios lo bendice, es muy bonita esa expresión. Dios bendice esta unión para que sea fuente de nuevo amor en los hijos, en una familia. Y creo que hoy vivimos tiempos cruciales a nivel mundial. Hoy, por desgracia, nuestras familias están temblando, diríamos, están perdiendo una estructura, y no solo una estructura, sino la base, que yo diría es el amor. Por desgracia, hoy también con esta, ¿cómo decirlo, verdad? A lo mejor también un poco difícil, que si se permite el matrimonio entre parejas homosexuales o lesbianas, etcétera, etcétera. Yo solamente quisiera reflexionar en esto, Lucy. ¿Por qué el proyecto divino quiso que la unión se diera entre un hombre y una mujer?
Y aquí nos lo presenta muy claramente.
Claro, y sobre todo, mira, yo bueno, creo que por el apostolado que Dios a veces nos puede permitir realizar, y no es porque se tenga que desprestigiar o hablar mal de muchos de nuestros hermanos que, bueno, respetando sus situaciones personales, pero a mí me ha sorprendido, difícilmente he encontrado a una persona que no vive una identidad bien definida, que sea auténticamente feliz. Y por otro lado, yo me pongo a pensar, bueno, los hijos son frutos de una familia, y si esta familia no se da como una verdadera familia de acuerdo al designio de Dios, no puede realizarse la vida humana. Y yo lo escucho por los comentarios de jóvenes que a veces se tiene oportunidad de escuchar, y que a veces su gran dolor es eso, es que yo no entiendo la situación de mi mamá, de mi papá. Y a veces digo, bueno, si no se entiende la situación mamá-papá, se entenderá la situación papá-papá, mamá-mamá. Entonces, pienso que sí tenemos que tener ideas muy claras. ¿Cuál es el proyecto divino? Insisto, no se trata de desacreditar, de poner el mal. No. El ser humano solamente le ha encontrado sentido a su vida cuando vuelve a su origen. Y su origen es este. Y Dios bendice, ¿verdad?, a esta familia. Porque solo en la bendición divina el hombre descubre y experimenta los dones, la riqueza con la que Dios quiere beneficiar, diríamos, llevar adelante una familia.
Sí, madre, pero sin duda también podríamos retomar la relación de hombre y mujer, que pues también lamentablemente esa imagen de familia, esa imagen de amor mutuo, de comunidad familiar, pues se ha perdido, porque a veces no han descubierto que Dios los ha creado, pero para ser una ayuda, para ser un compañero. Y aquí nos lo presenta en el versículo número 18, el Señor vio que el hombre estaba solo y por eso lo expresa, no es bueno que esté así. Y yo pienso, si Dios creó a la mujer, fue porque le tenía mucho amor al hombre, y por eso no quería verlo solo, no quería verlo así, ¿verdad? Quién sabe cuál era la actitud de, en este caso, tomando el texto. Y sin embargo, Dios se preocupa de darle a alguien que lo acompañara, de darle a alguien que le ayudara, para que juntos, como este complemento, llevaran adelante una misión. No puso aquí, no se lee que diga, le puso alguien que le satisfaciera,
una mascota,
¿verdad?
Por ejemplo.
Exactamente, una sirvienta, ¿verdad? Un juguete, alguien con quien se entretuviera un rato y después pues la pudiera dejar. No, sino que al contrario, dice, alguien para que juntos fueran llevando, porque cuando se habla de compañero es alguien que te va a ir contigo. Ah,
claro, que comparte buenas, todo en sí, todo momento.
En las buenas y en las malas. Entonces sí, el hombre puede tener sus dones, sus capacidades, lo que es muy suyo, pero la mujer también, en la mujer también se descubren cosas muy importantes, porque se menciona, ¿no?, de dónde fue sacada la mujer. del mismo cuerpo, de una costilla del hombre, para hacer ver, no era de un material diferente, no era algo distinto, sino que era algo de lo cual ya Dios había realizado.
Y sobre todo, que decíamos hace un momento, Dios nos ha creado imagen y semejanza de Dios y crea al hombre y a la mujer con la misma dignidad. Entonces, yo sé que hay muchos temas controversiales, ¿verdad? Que si el machismo, que si el feminismo. Yo creo que es ponernos en el justo lugar que Dios ha querido. Nos quiere por igual y quiere que cada uno realice aquello para lo cual ha sido creado. Yo creo que lo principal es para tener una gran capacidad de amar, de amor, ¿verdad?
Bueno, madre, pues se nos ha acabado el tiempo, se ha acabado el programa. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos escuchado. Los dejamos con este canto para que lo mediten y sobre todo también hacerlo como una oración, agradeciéndole a Dios lo que nos ha permitido vivir el día de hoy. Se despide la hermana Lucy
y la hermana Guadalupe Lara para servirles, y nos vemos en el próximo programa.
Que Dios los bendiga.
Hasta luego.
Cuánto dolor han tenido que pasar, cuánto temor han tenido que enfrentar, cuántas noches sin dormir, cuántos días sin comer, cuántas caricias merecidas y sin dar. Me imaginé en sus rostros la ilusión y en sus brazos la ternura hacia aquel ser. Recompensa su dolor la fragancia de su flor, el dulce fruto de un amor que se fundió. Ella es un ángel que del cielo vino para ser mi guardián, el maestro que el divino mandó para enseñarme a amar. Entre sus brazos no hay temor, no hay tiempo, no hay sombra ni final, son el latido de mi corazón, la fuerza que me empuja hasta el final. Ella es caricia del Señor, Él es su brazo formador, capaz de dar la propia vida por un pequeño soñador. Entre sus brazos no hay temor, no hay tiempo, no hay sombra ni final. Es que su amor es tan inmenso que solo Dios lo puede superar. Yo vi sus sueños morir y en su llanto comprendí que no habría nunca nada que no hicieran solo para mí. Mi corazón lamenta su incomprensión, pues no fue capaz de ver en su interior. Cuántas noches sin dormir, cuántos días sin comer, cuántas caricias merecidas y sin dar. Ella es un ángel que del cielo vino para ser mi guardián, Él es el maestro que el divino mandó para enseñarme a amar. Entre sus brazos brazos no hay temor, no hay tiempo, no hay sombra ni final. Son el latido de mi corazón, la fuerza que me empuja hasta el final. Ella es caricia del Señor, Él es su brazo formador, capaz de dar la propia vida por un pequeño soñador. Entre sus brazos no hay temor, no hay tiempo, no hay sombra ni final. Es que su amor es tan inmenso que solo Dios lo puede superar.
Esperamos en la siguiente emisión de tu programa Guiados por tu Palabra. Acompáñanos. Guiados por tu Palabra. Guiados por tu Palabra.